Línea Abierta Group presenta al pastor de los jóvenes, Dante Gebel, en vivo desde una de sus presentaciones. En esta ocasión les ofrecemos Noviazgo, segunda parte.
Preguntas. Estas preguntas fueron formuladas por ustedes, llegaron de alguna manera mágica y milagrosa a mis manos. Preguntas para noviazgo, que le hicieron ustedes. Insisto, ignoramos a aquellas que preguntan lo mismo. Y trataremos de responderlas a todas si Dios nos da gracia y favor. Porque de todo lo que hablé, a lo mejor no hay mucho más para hablar en cuanto a lo básico. Después no hay fórmulas mágicas. Si uno tuviera una fórmula mágica, miren, para que usted le vaya bien en el matrimonio tiene que tener esto, esto y esto y esto, no habría seminarios como este. Es complejo ponerse de novio, no es fácil. ¿Cómo sé si estoy enamorado? No es fácil, no hay puntos muy claros respecto a esto. Algunos el amor lo siente de una manera, como una tormenta, algunos el amor lo siente como un silbo apacible, algunos son románticos, otros no. Entonces no hay un común denominador. El sexo ya es más claro para hablar. El noviazgo es simplemente buscar directivas de Dios, pero de eso voy a hablarles ahora conforme a las preguntas. Miren, pregunta. Hablamos con salmos hasta para ir al baño. ¿Me van a hablar de algo de una manera frontal? Dice un hombre de 27 años. Bueno, vamos a intentar. ¿Por qué los chicos parece como si no sintieran nada? ¿Tienen hormonas? Pregunta. ¿Alguna que dice, ¿tiene hormona? Yo creo que se exaltó demasiado ese tema de la voluntad de Dios. Porque acá aparecen preguntas de chicos, y hay otra pregunta de una chica que dice, ¿pero qué somos las chicas, palos pintados? Entonces creo que el grave problema que hay es que los varones, porque me lo preguntan acá, van a ver, están buscando la voluntad de Dios. Y Dios, yo lo dije la vez pasada, no le busca novias ni novios a nadie. Hay una pregunta que después va a aparecer que dice, ¿Dios me tiene guardada una chica para mí? No, Él no tiene frisada a las chicas en algún lado. La va a perder. Si estás enamorado de alguien, la vas a perder si no haces tu trabajo. Dios no guarda ni novios ni novias, no guarda. En toda la Biblia dice, eso es algo que en los últimos 100 años nos enseñaron mal en la iglesia, lo venimos arrastrando de hace una centena de años, que pensamos que Dios, tranquilo, Dios tiene una persona para ti en algún lado. Es como que yo te diga, no busqué trabajo, tranquilo, que te comen los piojos, tu trabajo está en algún lado y ya va a aparecer. ¿Cómo va a aparecer? Lo tenés que buscar. Entonces el novio también, la novia, el ministerio hay que buscarlo. Dios puede tener un ministerio que soñó para vos, pero si uno no lo va a buscar en oración, con pasión, no lo va a encontrar nunca. Entonces esto es igual cuando te dicen, por ejemplo, Dios tiene una persona para mí. Dios no tiene una persona para mí, la elección es tuya. Si no, ¿para qué estamos dando el seminario si Dios tiene una persona para vos? Ya está, esperá a la que Dios te dé si Él no se va a equivocar. ¿Y qué tiene que tener? ¿Qué te importa? ¿Verdad? Cuando Dios te la va a dar Dios, ya está. Terminemos acá. ¿Por qué es tan complejo? Porque Dios no te busca persona. Si vos no te animás a decirle a la otra persona que la querés, que sentís algo, te vas a morir soltero o soltera. Pero Dios quería que me muera soltero. No, pero Dios tampoco no te puede venir los ángeles. Es que uno ve esas cosas, como que Señor, que los ángeles, Padre, la hagan sentir, que el Espíritu Santo la conmueva. Y Dios no se mete en eso, no se mete, pero en serio. Trabajás en tu trabajo, conquistase, caballero, sé una dama, conquistalo. Pero no es que Dios tiene una persona guardada para... Entonces con este tema de la voluntad de Dios, y si no es la voluntad de Dios para mi vida, por eso hay un tiempo donde uno ora, viste que a veces uno siente que me pusieron a orar los líderes, mirá si con la edad que tengo que orar. Y porque uno cuando ora puntualmente por una persona, y esa persona también ora puntualmente por mí, a lo mejor descubro eso, que no hay compatibilidad emocional, que no hay compatibilidad familiar, que no hay compatibilidad espiritual. Pero no existe tal cosa como cuál es la persona que Dios preparó para mí en algún lado. Uno la sale a conquistar, la sale a buscar, trata de no equivocarse, ora para saber elegir. Pero si yo no conquisto a la mujer de mis sueños, es muy probable que la mujer de mis sueños, algún día vestida de blanco, entre al altar del brazo con otro. Y yo ande llorando por los rincones toda la vida. Es muy probable que el hombre de mis sueños, si yo me hago siempre la histérica y no le muestro que hay un poquito de agua en la pileta, no te digo para que se sumerja, para que moje los pies, es muy probable que el muchacho le va a hablar a otro, va a decir, basta de tener la vela esta hasta que me demuestre algo. Y los varones tomaron como una posición, no, hasta que Dios no me lo confirme. Dios no te lo va a confirmar porque la palabra ya fue dada. Dios no te va a confirmar y, ven, ponte novio, ahora es mi tiempo, hijo, no es así. Por eso es necesario, por favor, que escuchen el mensaje esta noche. Hay un momento donde Dios te dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, si estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir. Entonces, en ocasiones, por esperar la perfecta voluntad de Dios, dice la Biblia que el que mira las nubes no sembrará, y el que mira el clima tampoco segará. En otras palabras, dice, el que espera el clima ideal para decir, me parece que voy a sembrar, nunca siembra ni cosecha. Porque nunca hay un clima ideal, siempre hay un nubarrón por allá, o hace frío, hay viento. Entonces uno no puede decir, primero voy a tener trabajo, estabilidad, quiero que Dios me dé un ministerio, departamento, un auto más para llevar a los niños al colegio, después te vas a morir soltero con auto, nada más. Me parece que hay prototipos implantados entre los jóvenes, dice otra pregunta. ¿Cómo puede alguien quererme o enamorarse de mí si solo busca ese prototipo? Aparte, creo que no todo siempre va a ser un prototipo. ¿Cómo hace uno si no está dentro de los parámetros hollywoodenses? ¿Me querrán como soy y por lo que soy? Sí, es el principio de belleza. Yo creo que sí. Uno tiene que desarrollar esa seducción santa, no la seducción que incita a un desorden sexual, sino esa seducción que hace que las chicas, aunque son complejas, le digo a los muchachos que están acá, aunque son complejas, siguen derritiéndose por los caballeros, siempre. Y los varones dejamos de ser caballeros por una cuestión de igualdad de sexo, por una cuestión muy enquistada en nuestra sociedad, que si le corres la silla a la chica porque van junto a un restaurante, ya empiezan todos... Entonces, o te miran, o que tenés tendencias gay, o que te está gustando la chica necesariamente. Entonces, olvidamos la caballerosidad. Yo lo veo. Y sé que yo soy consciente, yo tengo 37 años, entonces soy consciente que soy de otra época, y en mi época la única manera que había era ser caballeros. Hoy me sorprende cuando veo el comportamiento, y lo que me voy a asustar cuando veo el comportamiento de mis hijos. A mí me sorprende cuando veo, por ejemplo, que bajan de un auto y bajan ellos primero y la chica baja estirando la pierna así. A mí me sorprende. Yo creo que lo hacen para que ella no piense o que no se piense que él tiene algo con ella. Entonces, hasta inclusive hay chicas que preguntan acá, y a mí me abren las puertas, me corren las sillas, ¿será que tiene onda conmigo? A lo mejor es caballero, nada más. En nuestro tiempo, Marquette, nosotros no concebíamos la idea de que una chica pagara la cuenta. Y no era porque nosotros teníamos mucho trabajo, éramos ricos, nos sobraba el dinero. Yo las veces que estaba sin trabajo, más pobre que una laucha, y tenía que pedir plata prestada porque la peor vergüenza no es una cuestión machista, pero yo salía... Con una cosa que sabemos entre amigos, pagamos entre todo un poco, todo, porque algunas también van de viva. Entonces vos no vas a ser Paganini tampoco. Otra cosa cuando vos salís con una chica. Yo no puedo concebir, me contó una chica, que un desgraciado de esto, de acá, No, porque de esto no parece... Ve, te das cuenta. Vamos, muchachos, no me aflojen. Vamos, fuerza se puede, vamos. Me contó una chica, espere, que no es mi cuñada. Que no es mi cuñada, claro, porque si no, pobre. Que la invita a salir y dice, pagamos mi temita, ¿no? Entonces, y aparentemente el muchacho tendría interés. Entonces, mínimamente, yo creo que uno debiera ser caballero. Y esa es una cosa que perdimos con la cultura, que si uno paga la cuenta, que si uno le corre la silla a la chica o le abre las puertas para que baje, es como que uno un poco deja de ser macho. Yo creo que al contrario, eso es lo que sigue derritiendo a las mujeres. Es lo que tuvimos que hacer los feos toda la vida, que es ganarnos con la simpatía, con el hablar, que no es lo que hacen justamente a lo mejor los que se consideran lindo y quieren tener una arena alrededor y se dan el lujo de no ser caballeros. Entonces digo... prototipos no hay y alguien te va a querer por lo que sos indudablemente, porque es lo que queda siempre, lo de adentro, lo de afuera es totalmente superficial, aunque ahora parezca lo más importante. ¿Tiene que ser siempre amor a primera vista? No existe el impacto a primera vista, pero después uno se va enamorando de a poco, descubriendo cosas o no. Termino ahí con el impacto. ¿Puede alguien que no impacte de una enamorarme con el paso del tiempo? Sí, uno va descubriendo cosas que... Mi señora, por ejemplo, ella cuando me vio dijo, en la vida, le dijo a la mamá, que la mamá se encarga de repetírmelo siempre. Me dice, pero no, porque vos ves una foto mía de soltero. Ah, ¿viste? ¿Vieron los chicos de Chernobyl? Bueno, es un tipo beso al lado mío. Era, viste así los pómulos salidos, flaquitos, encorvaditos. Entonces, pero yo vi chico feo, pero yo era más feo todavía, ¿verdad? Porque uno después cuando vas creciendo, más o menos los rasgos se te van poniendo en su lugar, se te sube el ojo, estaba abajo, pero feo. Entonces, Liliana le decía a mi mamá, pero nunca me va a gustar, este, de todo me dijo, me vino a hablar, trago, me habló, pero nada, no me gusta, mira cómo... Y después yo sabía que tenía algo a mi favor, tiempo. Y si yo tenía tiempo a mi favor, era cuestión de enamorarla con el tiempo. Entonces le empecé a mandar flores, no había correo electrónico en aquel tiempo, aunque no lo crean, y sobrevivíamos igual. Pero le mandaba cartas, le mandaba flores, y como justamente en la iglesia había estos que no eran caballeros, que la empujaban para conquistarla, y yo era todo lo contrario, era caballero, era cordial, aunque me ganaba indudablemente las bromas o las gastadas de los demás. Pero yo tenía en mi mente que la tenía que conquistar. Entonces le mandaba cartas, flores, la sorprendía para el día de su cumpleaños. La verdad, esa no era nada mío. Me decía, yo no me voy a enamorar. Digo, no, nada más lo hago por caballero, porque me corresponde, le decía yo. Y le hablaba. Entonces, en algún momento ella quería soltarse y yo me inventé una virtud que no tenía, que era saber escuchar. Porque los varones no te escuchan. Los varones no escuchamos generalmente, no escuchamos. Por eso las mujeres dicen, no me estás escuchando. Los varones es una cosa muy natural del varón. El varón da soluciones. Entonces la mujer lo que quiere contar es que pierde la canilla y que entre la canilla y la gotera esa y esto y tus hijos que me tienen... Yo quiero que me escuche. Y uno dice, ya está, pero la gotera la arreglo ahora, el otro... Pero escúchame, dice ella. Uno quiere arreglar. El varón soluciona problemas, no escucha. Por eso... Las mujeres saben escuchar, pero yo la escuchaba a ella, decía, qué interesante. De nuevo, porque me pegó. Y ella me hablaba, no me digas. Pasaban chicas, viste que si estás en una confitería, nomás pasan chicas, y ella me miraba a los ojos y yo miraba. Pasaba la chica, pero nada, aparte nada. Podía pasar al lado, no sé, la vedette, o la modelo del momento, nada, yo mirándola a ella a los ojos, y ella empezó a notar que mientras que los demás tenían ojos bailarines, yo tenía ojos solo para ella, no tenía ojos vagabundos. Ella me decía, mira, me agarraste de la mano nada más porque había que cruzar la calle, pero no te creas que, no hay problema, yo puedo esperar el tiempo que sea necesario. Entonces, a otro que dice, si no me sale, ¿qué te voy a ver la voz? En comparación, yo ganaba, ¿entendés? Y se empezó a enamorar y un día estaba enamorado. Digo, respondiendo a la pregunta, ¿se puede enamorar uno de a poco? Y sí, según el trabajo que uno haga, obviamente. Entonces se empezó a enamorar y un día, una noche se acostó diciendo, algo me está pasando, y la mañana siguiente me dijo, estoy enamorada hasta la médula de este. Eso ocurrió porque hay un trabajo para hacer, no fue, y si es de Dios se va a dar. Si es de Dios, yo me dejá, si es de Dios ya vas a venir. Lo hubiese perdido. Yo tuve que trabajar. ¿Qué pasa cuando estás de novio o novia y tenés esa tristeza interior? Lo que contábamos justamente, esa tristeza interior, es que las cosas no están bien, que deberías replantear tu noviazgo. Deberías tener una alegría interior increíble y que eso se note en todo lo que estás haciendo. Ese es el estado espiritual de un noviazgo verdadero. ¿Puedo perder a la persona por prejuicios o por no animarme o Dios me la va a guardar? Ya dijimos, Dios no te la guarda y la podés perder por prejuicios o por no animarte. ¿Cómo hago cuando quiero que un hombre que vaya adelante en la vida, y hay muchos en la iglesia que no se interesaron ni en estudiar o buscar un trabajo, y viven todavía siendo grandulones con sus padres, pero son espirituales? ¿Me pueden definir qué es espiritual? Entonces, bueno, la chica ya me respondió, ¿para qué voy a preguntar? ¿Para qué voy a decir? Espiritual también conlleva eso, que estudie, que trabaje. Hoy lo habló, ¿no es cierto?, acerca del estudio, el pastor Doinel, habló acerca de la familia Ernesto. Entonces me parece a mí que un chico que no trabaja, que no estudia, que vive con los padres, tiene veintipico años de edad, bruto desarrollo hormonal, y todavía no tiene pelos en las patas, y todavía no tiene el más mínimo interés, y tenés un caño en tu futuro. Andá mirando para otro lado, a menos que ese chico... Esa es la otra, dejá de decir, pero algún día busca trabajo, porque tiene que saber que tiene una responsabilidad por encima de ponerse de novio. Yo te diría que apuntes para otro lado la mira telescópica. A veces las chicas dan miedo, parecen intocables, intachables, perfectas, inaccesibles. ¿Qué hacer? Esa es la otra. A ustedes les digo a las chicas, que nadie va a decir que sos una loca. Porque ese es el prejuicio. Ay, no, y si que va a quedar que una regalada. ¿Cómo una regalada si estamos entre hijos del Señor? Es decir, ¿cuál es el problema? Una regalada si vos estás en el mundo, porque a lo mejor no conoces los códigos, a lo mejor la tercera edad significa vamos a un hotel. Acá no. Entonces yo creo que a veces las mujeres levantan una muralla tan alta y se quejan de que están solas. Eso también ocurre. Que las murallas de repente, no, si él quiere que venga hacia mí. Y los varones también, así como nosotros entendemos que ustedes son complejas, entiendan que nosotros vamos a esperar que haya un poquito de agua, si no, no vamos a andar por la vida. ¿Quién quiere decirme no? ¿Vos? No es así tampoco. No es tan fácil. No nos dejen toda la responsabilidad. Hagan algo. Si ustedes saben cómo hacer para que los varones se den cuenta de que hay un interés. Tampoco necesitan gritar, ¡ay, haceme tuya! No es así en la iglesia. Pero de pronto, claro, pero de repente una mirada, algo, acepten una invitación. También conozco chicas que no aceptan la invitación de nadie y quieren que ese chico que la invitó 3 veces se dé cuenta de que ella está muerta por él. Y no puede usar discernimiento de espíritu. Hay un trabajo para hacer entre los dos. ¿Pueden explicarle a los chicos cómo acercarse a una chica? A ver. Están los que te tratan mal, los que empujan tipo adolescente y tienen 200 años, los que hablan hasta por los codos, los que te ignoran o el otro extremo. ¿Hay normales? Bueno, ¿qué entendemos por normal? Che, aquí se la pregunta, póngase de pie. En serio, la que es. Aquí se la pregunta es una genia. No, hay que ver también qué entienden por normalidad. Convengamos que ustedes son complejas también. Primero, ahora hablamos de los varones, pero convengamos que son complejas, porque dice, o te ignoran o el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo de ignorarte? Supongo que es avasallarte, decir, me gustás, estás linda, salgamos. Entonces, no hay la normalidad de decir, busco un joven que tenga el término medio, que me invite cuando yo tenga ganas de ir, y cuando no, que se dé cuenta, no se va a dar cuenta. Entonces, hay un trabajo en conjunto, sí hay normales. Yo creo que hasta ahora, a lo mejor, no se animaban los jóvenes porque tenían miedo a ver si no es la voluntad de Dios para mi vida. Y para eso uno se conoce. Ahora, uno no se pone de novio para ver si resulta o no. Uno se pone a orar para ver si resulta o no. Y después se pone de novio con propósito de relación de matrimonio. Relaciones con propósito de matrimonio, perdón. ¿Se puede romper un noviazgo? Se puede. No es lo ideal, pero existe la excepción. El problema es que a veces lo tomamos. Hay que tomarlo con seriedad, no hay que subestimarlo, pero a veces lo tomamos con tanta seriedad que algunos cuando se ponen de novio creen que se están casando. Y cuando por alguna razón se dan cuenta, esperemos que no se llegue a esa etapa, que se den cuenta mientras oren. Supongamos, se ponen de novio y no encajan. Se están peleando, están discutiendo, tienen tristeza interior, están opacos, no brillan. Y descubriste una persona con doble cara en el noviazgo. ¿Qué te vas a casar? Porque ya se lo dije a mi líder. Te vas a casar porque, bueno, ya el pastor me dio la bendición. Hay un momento donde vas a tener que, como hablaste la primera vez y la hablaste la segunda vez, mira, descubrí algo que se me escapó la liebre, no sabía que era así. Y no casarte, ponerlo freno, el ancla, lo que sea, parar. Eso no significa que después una de las familias se va a tener que ir de la iglesia porque el futuro suegro ya no lo puede ver a esta sinvergüenza que jugó con el sentimiento de mi hija. Acá encuentro un montón de preguntas que parecen preguntas de tipos casados que yo pensé, ¿son divorciados estos? Sí, porque me dice, yo no puedo, tuve un novio donde me lastimó y no puedo olvidarme esa situación. ¿Seré feliz alguna vez? Tuviste un novio, nada más. No lo estoy subestimando, pero fue un novio y creo que son jóvenes la gran mayoría. No hay acá que dice, yo ya tengo 72 años, estudié con Lidia Lamaison y ahora tienen 20 y pico de años. Está bien, jugaron con tu sentimiento. ¿Y entonces qué le queda al inconverso que no solo jugaron con su sentimiento, sino con su cuerpo? ¿Qué le queda a una prostituta que llega a la iglesia, que se dedicaba a hacer la calle, llegó y le decimos que son todas las cosas nuevas? Si nosotros, porque tuvimos una novia y no fue mal, ¡ay no! ¡Cerré mi corazón! ¿Por qué? Sí, ¿qué le queda a una chica, insisto, que hace la calle? O a un tipo que vivía de las mujeres, que llega al Señor, es nueva criatura y le decimos todas las cosas son hechas nuevas, el pasado pisado, Dios ya lo perdonó. ¿Por qué nosotros no podemos? El pasado no es a partir de que nos entregamos al Señor. Cada día, dice la Biblia, que nuevas son las misericordias de Dios cada día. Entonces, si te equivocaste, porque todos nos equivocamos alguna vez en un noviazgo, tratá de terminarlo lo más civilizadamente posible, porque vas a seguir viendo a esa persona. Y si no es de esta iglesia, o si no crees que no la vas a seguir viendo, en algún momento en la vida te la vas a encontrar. Entonces, me acuerdo que era una noche que estábamos cenando con mi novia, Yo le conté cómo había sido mi pasado hasta la fecha. Que no era un pasado vacío, qué pasado, pero tenía un par de pasados. Entonces mi novia, mira, tendrías que, si dejaste alguna puertita abierta, tendrías que solucionarlo, pedir perdón. No necesariamente a esas chicas, sino a gente que a lo mejor rodeó a la chica, que era el papá o la mamá o el pastor de esa chica, si era de otra iglesia. Solucionar, porque mira si algún día Dios te usa y sos conocido. No, pero yo lo que quiero es servir a Dios en una iglesia. No, pero mira si Dios un día sos conocido y qué sé yo. ¿Qué sé yo? Mirá, no sabés lo que puede pasar, me dijo Liliana. Es un día que terminás predicando en un estadio. Y viene uno y dice, el predicador es ahora. Entonces dice, por las dudas tenés que ir a pedir perdón. Entonces me acompañó ella y fui a lugares a decir, mire, yo actué mal en esto, pedí perdón a pastores, a lugares que me había ido pegando un portazo, que tenía que ver con mi vieja vida, para que cuando, si pasara que Dios me hiciera o virtualmente conocido o que estuviera más expuesto que otros, no tuviera un pasado que me condenara. Entonces, esto pasa dentro de la iglesia. Si por alguna razón el noviazgo no funciona, no podemos seguir y decir, yo no lo puedo mirar, voy a salir de la iglesia, no vengo más, porque cuando me lo encuentro cara a cara, no puedo olvidar lo que me hizo, porque si Dios se olvida todos los días de nuestros errores, ¿por qué nosotros no podemos olvidarnos del error de alguien que jugó, aún así, con nuestros sentimientos? ¿Me siguen la raíz o no? Creo que los chicos solo quieren a las más bonitas. No, porque ¿qué es ser bonita? A lo mejor vos te consideras fea y sos bonita. No hay chicos que quieran comprometerse, ya hablamos de eso. O se comprometen, viejo. ¿Cómo lo podemos amenazar? ¿Qué hago con las chicas que histeriquean? Ya hablamos de eso. Pero tampoco, te mira, pero las chicas, eso está en las chicas, que es la seducción natural, no se lo saquemos a las mujeres. Los varones tenemos que hacer un trabajo de inteligencia para saber si realmente hay onda o no, pero después no creo que haya chicas que digan, los tengo a todos ahí. Yo creo que son humanas, es decir, en el buen sentido de la palabra. Deben tener alguno que les guste de todos, y a nosotros nos parece que están allí con todo, pero a lo mejor la chica no demuestra exactamente lo que siente. En otras palabras, no creo que las chicas histeriqueen. Me gustaría ponerme de novio, pero todavía no, porque necesito una mejor posición económica. Me falta tiempo, necesito conocer más a Dios, tengo 26 años. Como este chico, hay muchos, dice la chica que se revela. Dice, son bastante grandes y tienen estos tres conceptos. Me parece que se tendría que aclarar estas tres cosas que siempre no van a parecer suficientes en la vida. Es verdad, no hay una época ideal para ponerte de novio. Es cierto. Si yo estaría soltero ahora, todavía seguiría juntando dinero y viendo para estar mejor, para que a mis hijos no les falten nada. Sin embargo, nos casamos con lo vital, lo necesario, un departamentito que pudimos alquilar, pero juntos hicimos mucho más financieramente que si yo hubiese estado solo. No hay un momento donde decís, llegué, me compré la casa, porque después vas a querer la casa de fin de semana y vas a querer otras cosas y nunca te vas a sentir listo para casarte. Tengo la inquietud de saber quién será mi doña bajo la voluntad de Dios, dice un hombre de 30 años. Me frustra el no saber la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es la que vos elijas. ¿Te equivocás o no te equivocás? Es tu problema. No busques más la voluntad de Dios. Vos tenés que saber qué es lo que te conviene, qué es lo afinado para tu persona. No hay más voluntad de Dios. Se terminó. No lo pongan como un título. Dijo Dante. ¡No! ¡Un último momento! ¡No hay más voluntad de Dios! En el contexto que lo expliqué. ¿Es verdad que los hombres valientes conquistan las mujeres más bellas? Y puede ser, porque para mí mi mujer es bella y la conquisté porque fui valiente. ¿Son los chicos de la iglesia raros? Puede haber. Tal vez. No. Quisiera que me aclaren cuál es mi parte en esto de conseguir una novia y cuál es la parte de Dios. La parte de Dios, que es un estado espiritual que tenés que estar en oración, ya lo aclaramos un montón de veces. No hay una parte de Dios. Dios no te da. No hay señales, ¿eh? Porque acá va a aparecer dentro de un ratito. Yo le puse señales, se dieron todas, me puse de novio y me equivoqué, dice. No hay señales. Señor, si es para mí, que venga con una media verde. Que se ponga la corbata roja, si es para mí, Padre. Si es para mí, que ahora me mire. No le pongan esos jueguitos a Dios. Porque eso no es bíblico. Está bien que el profeta le puso los vellones a Dios, pero después nos dice que eso para encontrar la voluntad de Dios, para encontrar trabajo, no pongan señales. Eso lo traemos de cabulero, de argentino que somos. que me pongo la misma camiseta con la que salió Argentina campeón en el 86 para ver si en este mundial salimos los mismos campeones. Esto no es para decir, si es de Dios, que cuando termine el culto me invite a comer pizza. Y el pobre está solo como un asno y dice, ¿querés comer pizza vos? Y está engrampado de por vida porque ella le puso la señal. Entonces, no pongan señal. No pongan señales, porque la señal tiene nada que ver, sentido común. Si vos le decís, Señor, si este trabajo es para mí, que me contraten enseguida. Que esa sea la señal. Y vas y te contratan enseguida y por ahí no es un trabajo para vos. Por ahí es un trabajo que terminás renunciando al mes siguiente. Por eso hay frustraciones. Y hay gente que dice, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién te dijo Dios? ¿Dios te dijo poneme una señal? Uno tiene que empezar a moverse por sentido común. Ser espiritual, pero natural en el ámbito sobrenatural. Y sobrenatural en el ámbito natural, que aunque parezca un trabalenguas, es muy profundo. Uno tiene que ser lo más natural posible en la vida que tenemos que desarrollar. Quisiera que me aclaren cuál es mi... Ah, ya lo dije. ¿Dios me va a dar a alguien que no me gusta? ¿Y si el chico de la voluntad de Dios para mí es feo? No. Dios respeta tus gustos. Dios siempre va a respetar tus gustos. En todo caso, va a cambiar tus gustos, si no te vas a dar cuenta. Pero Dios respeta tus gustos. No es que si... Y había esto, otra cosa no había, y Dios me lo dio, me dijo, tómalo, hija. No es así. Dios respeta tus gustos, ¿sabe? Yo sé los gustos de mi hijo, tiene 10 años, y sé lo que le gusta, sé qué juguete le gusta, sé qué le gusta, a qué juegan los jueguitos. No le voy a traer algo que no le guste. Dios no va a... Esto es lo que había, pero míralo adentro, mira su interior, va a decir el Señor. Míralo bien adentro, es una radiografía para acostarte con él. ¿Ves? Acá está. Me pasó que me gustaba un chico, tenía todas las señales que le pedía a Dios y no se dio. Pero en realidad, dice, ¿por qué no se dio? Pará. Ah, no se dio. Dice, ¿qué señales tenía que haber pedido? Ninguna. No tenés que pedir señales, no pidan señales. Son principios, principio espiritual, principio de tiempo, principio de cultura, principio de belleza. Me molesta que hay muchos a los que Dios... Ah, escuchá este. Este está espectacular. Este hay que aplaudir. Se va al infierno, pero hay que aplaudirlo. No, hay que aplaudirlo bien, bien, espectacular, bien. Y decirle al diablo, respetalo. Me molesta que hay muchos a los que Dios le dice en unas semanas que tal chica es para ellos. A los 15 días, Dios le cambia la revelación. A los 15 días, otra. Al mes, otra. ¿Qué? ¿Dios es inconstante? ¿Cambia tanto? No, él es el inconstante y lo mete a Dios en el asunto. Pero Dios no le dijo nada. ¿Qué hago? A mi discípulo le gusta la misma chica que yo. Está fregado, hijo. El pastor da la vida por sus ovejas. No. Tiene que... Abrite. O lo que es peor, que se dé cuenta tu discípulo que gusta de la misma chica y entonces empieza ahí una... Es complicado. Ahora, no sé qué idea tienen. No es que vos te enamorás de una chica a la que a ninguno gusta esa chica. Dame un chico que nunca haya tenido novia, que sea impoluto. Virgen de labios. Digo, a lo mejor vos te enamorás de una chica que hay 43 que gustan de la misma chica. Uno se la va a llevar. Pero acá descubrí que mi discípulo también, y bueno, no hablen del tema. ¿O cómo es en la célula? Hablemos hoy de la chica que nos gusta. ¿Qué? ¿Así, eh? Y bueno, entonces... Porque después los tres no se van a poder ir juntos. Una de ellas se va a enamorar de uno, eso seguro. Entonces, hay que esperar. No está mal, no es una mala señal. Si es una chica generalmente que es simpática, que es linda, que es hermosa, que es bella en el Señor, a lo mejor hay 5, 6, 7 buitres revoloteando. Dice, la soledad es un tema que pesa cuando uno pasa los 30 años, así es. A pesar de esperar en la voluntad y en el tiempo de Dios, ¿qué hago? Yo creo que uno puede, fuera de toda broma, cuando uno se siente solo, porque la soledad se siente no solo después de los 30, se siente a los 20, a los 22. La soledad siempre se siente. Cuando uno necesita una persona, una pareja, necesita encontrar a alguien con quien compartir el resto de la vida, que en eso no lo reemplaza un amigo, ni las salidas de los sábados. Hay un momento donde uno necesita algo más que un contacto físico, tener a alguien para darle un beso, que es justamente esa necesidad de pareja, de encontrar a la persona para nuestra vida. Si yo pudiera volver atrás, Si tuviera una máquina del tiempo, lo he dicho recurrentemente en muchos de los mensajes que prediqué, si tuviera la posibilidad de volver atrás, disfrutaría cada etapa de mi vida, porque por estar desfasado en el tiempo y siempre mirando el futuro, me perdí el presente en muchas ocasiones y ese presente no volvió más. Entonces, a los solteros que tienen más de 30 dicen, o más de 20 y dicen, siento la soledad. Es lógico, pero vos tenés dos maneras de pasarla, o en tristeza, o disfrutando la soledad porque no va a volver, porque te vas a casar. Y esa soledad no vuelve. Cuando te casas tenés cosas muy bellas que no tenés, obviamente, cuando estás solo. Pero también perdés ciertas libertades que hoy las podés tener. Es como cuando uno es chiquito y no juega. Porque viste que entras en esa edad de los 12, 13 años que te da vergüenza y a lo mejor tenés unas ganas bárbaras de jugar con los autitos, pero te da vergüenza. No. ¿Qué va a pasar? Vas a tener 14, 15 y te vas a perder esa etapa que podías jugar sin prejuicios. Entonces los que son solteros, disfruten la soltería, pásenla bien, salgan, conózcanse, porque no va a volver. El tiempo que tienen ahora no lo van a tener después. Hay otras cosas muy lindas después, pero hay cosas que no vuelven necesariamente. Si hoy yo pudiera volver atrás, no aceleraría los tiempos, disfrutaría cada momento del presente. Viví amargado, mira que yo me casé a los 21, 22, jovencito. ¿Pero puedes creer que a los 20, a los 19, a los 18 estaba amargado? Porque yo tenía terror de que no me iba a casar nunca. Estaba convencido que Dios me había castigado o que no me merecía una mujer y que me iba a morir soltero. Y entonces la pasé mal, muy mal. Y aquel que me conoció de soltero pensaba, este es un picaflor que le gustan todas, porque a mí me ponías un palo con una pollera y vamos. Yo estaba enamorado. No era el sinvergüenza que buscaba otra cosa. Yo de verdad que yo le proponía casamiento. Vos estás, no, te casas. Vos, yo, y entonces el que me veía decía, ahora, ¿sabés por qué? Por el terror a quedarme solo. Obviamente, hoy volvería atrás y diría, ¿por qué me preocupé si después todo salió bien? Si después todo salió perfecto, si va a salir, tu vida está bien. La Biblia dice, pensamientos de bien tengo para ti, no de mal. Tu vida está bien, va a salir bien, de verdad te digo, tu vida va a estar bien. Tranquilo, te lo digo de parte de Dios, tu vida va a estar bien. Que estés acá es una garantía, que estés acá ahora, en esta hora, de que vas a terminar bien. Quédense tranquilo. Está todo bajo el control de Dios. No te va a morir solo. Y pero yo hice cosas feas, dirá alguno. Me equivoqué. Si vos supieras lo que hice. Aún así, la misericordia no pisoté en la sangre de Cristo. No se atrevan a tener en poco semejante sacrificio. El Señor dice, mi sangre es abundante para limpiarte otra vez. Tranquila, tranquilo. Te vas a casar. Vas a tener hijos. Y tengo 37 años. Lo vas a tener a los... Hay mujeres que van a pasar a los 60. No te hagas problema por eso. Claro. El otro día leía en el diario que una mujer de 50 y pico tenía, pero ya estoy en edad de riesgo, empiezan todos esos fantasmas, ¿viste? Yo no voy a saber lo que es tener hijos, vas a saber. Si vos te gusta tener hijos, lo vas a tener y te vas a casar y vas a tener un buen esposo, una buena esposa, tranquilo. La soledad no la vivan mal, vívanla bien. Aprovechen para escuchar música alto, para mirar televisión, todo lo que quieran y para revolear el calzoncillo como un Van Gogh, porque después se acaba. acá está, ¿ves? Fracasé en un noviazgo y no puedo olvidar el fantasma que me sigue. ¿Cómo hago? ¿Qué fantasma? ¿Qué sos vos? ¿Te sigue? Ya está, fracasaste. ¿Qué te vas a quedar a llorar? Y los que fracasamos en el ministerio, que nos va mal. Y los que emprendemos algo y te va para cualquier lado, ¿qué hacemos? No, las veces que yo prediqué y me equivoqué, y me trabé y me confundí, y lo puse a Noé frente a la zarza, lo subí a Moisés al arca. No, es desastre. ¿Vos te pensás que dije no predico más? Ya está, qué fantasma que te sigue, era por eso el fantasma. Y ya está, empiecen a Montecristo. ¿Ves? Acá está. Hay un chico del cual me enamoré, pero sufrió mucho en este área y me da la sensación que no se permite enamorarse o que llega un punto y no más. ¿Qué se puede hacer además de orar? Bueno, el chico tiene que tomar una decisión de decir, ya está, el pasado fue. Es una decisión que uno debe tomar. Mirá lo que te voy a decir. Cuando alguien enviuda, por ejemplo, y se casa rápido, viste que ahí las viejas, las tías decían, ¡ja! Ni esperó que se enfriara el cadáver. Si a uno le fue bien en el matrimonio, y amó bien y fue amado, el mejor homenaje que le puede hacer a la persona que ya no está, es volver a intentarlo porque le fue bien. Sin embargo, dice la frase que el que se quema con leche ve una vaca y llora. El que enviuda y dice, ¡ja, ja, nunca más, nunca más! Está hablando mal de la difunta. Significa de que no quiere saber nada más con nada. Entonces a veces eso se lleva al ámbito del noviazgo. Y ya está, me quemé, nunca más. Pero el noviazgo es relaciones con propósito de matrimonio. Fracasaste, hay que volverlo a intentar hasta que des con esa persona afinada que vas a querer honrar por el resto de la vida. Espera que me fui. ¿Es una decisión que uno debe tomar, dejar de sufrir por un fracaso amoroso pasado? ¿O Dios tiene que hacer algo? Dios no hace nada. Vos tenés que dejar de sufrir. No puedes vivir con el muerto. Que como que estuviera muerto. Algunos como que enviudaron, ¿viste? Tuve un novio y él se lo amaba. Y deja que se va. Lleva al cementerio. Los cristianos que conozco no saben en general cómo acercarse a una chica y ser caballeros. Hay muchos solteros entrados en edad. Voy a hablar del tema de manera frontal. Yo creo que hablé del tema de manera frontal. ¿En qué punto empieza y terminan los caballeros que tienen que ser los hombres con las mujeres? Porque me parece que si un chico siempre te paga y es atento y que tiene, es que tiene onda con una, ¿no? No. A veces los caballeros debíamos hacerlo siempre cuando hay una chica presente. Y es más, esto que voy a decir es antiguo. No me digan, pero así hacíamos nosotros. Si salíamos aún en grupo y éramos cuatro caballeros y cuatro chicas, nos dividíamos siempre la cuenta de los caballeros. Siempre fue así. Ahora me dicen que no, que sigue todo en partes iguales, porque hay muchas vivas y todo ese tema. Nosotros siempre. Así que yo pague la cuenta no significa necesariamente que esté enamorado de la chica. Me parece que muchos esperan un ángel o algo así. ¿Ves que las preguntas son todas parecidas? Y eso es que estoy salteando unas cuantas, que son iguales. Yo veo que no hay un concepto claro de cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Es lo que vos decidas. No existe la voluntad de Dios como tal. Dios te dice, esta es para ti. Yo creo que a medida que uno va caminando, Dios te va dando un testimonio interno. ¿Es así? Es así. Me siento que no tengo posibilidad porque soy gordita. Entonces, esto es un detalle menor. Creo que no hay gorditos ni flacos. ¿Qué es el concepto de lindo después de todo? ¿Qué es ser lindo? ¿Qué es ser lindo? ¿Tener ojos azules es ser lindo? ¿Ser rubia? ¿Qué es ser linda? ¿Pesar 42 kilos y comer lechuga? ¿Qué es ser lindo? Hay personas que son bellísimas, pesan 140 kilos y son bellísimas. Entonces, la belleza de verdad, ¿qué es ser lindo? Piensen en ese momento. ¿Qué es el parámetro de lo lindo? Vos vas, por ejemplo, ¿ustedes sabían que los que viajaron a Estados Unidos alguna vez? Y si no, les cuento. En Estados Unidos, las chicas lindas están en las películas. Vos caminás por Estados Unidos y si vos vas y decís, me voy al mundo, me voy a pecar a Estados Unidos, volvés sin pecar. Porque viste que comen comida chatarra, hamburguesa, y la mujer, vos vas a las playas de Estados Unidos, no es Baywatch. Es liberen a Willy. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces, ahora, cuando vos estás un tiempo viviendo allá, te das cuenta que esto que vivimos en Argentina, esta exacerbación del culto a la estética, no existe en otros países. ¿Qué es ser lindo? Entonces te das cuenta que ya hay matrimonios felices y comen así. Bueno, así también les va con el colesterol y otras cosas. Pero bueno, no, ¿qué es ser lindo? ¿Pesar cuánto? Entonces alguien diga, yo soy gordita, tengo posibilidades. Claro que sí. Y tenés más posibilidades que muchas lindas que saben que lo son. Muchas más posibilidades. Conozco muchas lindas que pueden terminar casándose con el Lucky Venga. Lucky, sí. Lo que venga porque no engancharon nada de tanto que histeriquearon y se preocuparon tanto por estar bonita. En cambio, la gordita dijo yo, el espejo a mí no me dice que tengo muchas posibilidades. Entonces ya sale a remar. Agarra los remos y sale y es simpática y habla linda. Y todo dice, y no es para salir, pero como amiga sirve. Y a lo mejor a veces termina haciéndole gancho al chico que ella le gusta con la endemoniada esta porque la agarran todas como, claro, como la hermanita. Pero después la gran mayoría se termina enamorando de esa chica que creía no tener posibilidades. Porque realmente es la más gamba, la que más entiende, la que más se escucha, la que más se acerca. Las otras se producen tanto, tan preocupadas por sí mismas que no pueden ver a los demás. Le tengo miedo al noviazgo. Estuve de novia 5 años con un chico cristiano. Nos peleamos porque yo quería casarme. Él no. Está bien, 5 años de novio, no quería casarse. Hace 4 meses terminó lo nuestro y él ya tiene otra chica. ¡Apa! ¿Él ya estaba preparando para otra relación? No sé. Hoy no entiendo nada y le temo al noviazgo. Estoy desconcertada. Y agradecé que te lo sacaste de encima. Si a los 4 meses tiene otra, sentite agraciada de que Dios te libró. A veces Dios nos libra y decimos, Señor, ¿por qué? Y Dios te libró. Entonces agradecer que Dios te libró. Si cambió tan rápido, es porque obviamente la relación no se terminó porque vos querías casarte y él no. Ya venías desgastada de hace tiempo. No me siento lista para un noviazgo. Debo terminar de superar los temores del pasado. ¿Cuánto? Hay mucho pasado, hay. No, ¿sabes qué me preocupa esto? Estoy pensando que a lo mejor me quedé viejo en algo. En serio, ¿qué hicieron en el pasado? No, en serio, cuenten al tío. ¿Qué hicieron en el pasado? ¿Por qué tanto? ¡Ah! Los fantasmas del pasado. ¡Uh! Son los fantasmas. Esto así, ya está. Si te fue mal en el noviazgo, gloria a Dios que te fue mal y te fue mal en el noviazgo, no en el tiempo que te casaste. Gloria a Dios. Le voy a contar algo que nunca conté jamás en mi vida. Pero voy a contarlo porque hay mucho pasado acá. No pensé contarlo y mi señora me va a matar. Antes de conocer a mi esposa, yo me estaba por casar. Por esa necesidad, porque me sentía solo. Entonces le propuse matrimonio, la chica aceptó. Alquilamos un departamento. Compramos todos los muebles. Nos casamos un jueves por civil. El lunes de ese jueves que nos casamos por civil, yo estaba así como entristecido. No sé, tenía que mirar la foto de la chica, a ver si alguno se lo grafica, no les pasó. Yo tenía que mirar la foto de la chica para asegurarme que la quería. Yo estaba de noche en la cama y decía... Eso es horrible. Cuando no se te dibuja solo la cara de la persona, sino que necesitas una foto. Pero no para decir, ay, ¿cómo la hago? Y pones la foto así, sino para... Sí, qué sé yo. Sí, ¿no? Un lunes antes de casarme. Entonces, tenía una persona que me llevó a tomar algo y me dijo, mira, Dante, yo no te veo bien. No veo que estás brillante, que... Y yo le digo, no, pero yo me quiero casar, porque sabes que me quedo soltero, yo ya tengo tantos años, no quiero... No, pero me dice, mira, si vos no estás seguro, no, qué sé yo, qué... ¿Viste esas preguntas que te hacen que a vos te aterra? Hoy las escucho en los chicos y me aterra, pero... ¿Qué es estar seguro? Yo a veces hablo con novios o novias y le digo, che, ¿estás segura? Ese segundo que tardó, a mí me mata. Porque vos cuando estás enamorado, punto. Si vos estás enamorado, estás tomando un tiempo prudente para orar, escucha, para conocerte, pero a pesar de vos lo estás tomando. No es que te gusta. ¿Me explico lo que quiero decir? No me explico, ¿no? No disfrutás el tiempo ese. Por eso uno dice, disfruten, chicos, el noviazgo, disfruten, porque no lo disfrutás. Porque te quieres casar. Porque estás enamorado, y cada vez te enamoras más, y cada día que pasa te acerca más a tu amor. Cuando yo veo a alguien que tiene 4 o 5 años de noviazgo y no tiene el más mínimo apuro, una de dos. O tiene doble cara y está teniendo relaciones y ya tienen vida en común, entonces hacen vida como hacen los inconversos, ¿viste? Que se juntan, son novios con cama adentro, entonces cuando tienen ganas tuvieron relaciones, cuando no, entonces eso es otra cosa. Cuando yo veo novios cristianos, que en teoría están en santidad, y no tienen deseo de casarse, no tienen proyecto, dicen, sí, pongamos fecha de casamiento, no tienen... A mí me preocupa mucho, porque después en el matrimonio, esa es una vida arruinada, después no podés probar. Entonces, el lunes ese, no digo que este sea el ejemplo único, pero a mí me sirvió. Esta persona me dice, mira, si estuvieras en el río y estuvieras en un bote con tu mamá, y de repente tu mamá y tu novia, tu futura esposa, y de repente el bote se empieza a hundir, y tenés que tirar a una al agua. No te puedes tirar vos, porque si te tiras vos, se ahogan las dos, porque no saben llegar a la orilla ni saben remar. Vos no te puedes tirar. La opción es tirar a tu mamá o a tu novia. No me pongas en esa posición. Lo tenés que hacer, porque si no, se hunden los tres. Tenés que tirar el bulto. Alguno sobra. Me tiro yo. No podés tirarte vos. Tenés que tirar, no te hagas el galán. Tenés que tirar a tu mamá o a tu novia. No podemos cambiar la figurita. No, están las dos. Y bueno, qué sé yo. A mi novia. A mi mamá no voy a tirar. A mi mamá. Mi mamá, la vieja. Entonces me dice, no te cases. Estás perdido. No te cases. Le digo, no, me tengo que casar el jueves. No te cases, así sea mañana. No te cases. Me salvó la vida el consejo. Le digo, no, pero me tengo que casar el jueves. No te cases. ¿Qué le digo a mi suegro? ¿Qué soy yo? Pero no te cases. ¿Qué voy a decir? Que la tiré del bote a la hija. Todo, ¿eh? Muebles, departamento, ¿viste? Cuando decís, ya no puedo. Tarjeta de invitaciones, ¿viste? Que para las chicas eso importa. Te dicen, ya tenemos la tarjeta. Y es como que te dijeron, ya tenemos los hijos. Ya la tarjeta. Y el ramo, te digamos, y la liga, padre. Todo, tenía todo, la torta, todo lo que te puedes imaginar, y más, teníamos todo. Y la vieja era en esa vieja, ¿viste? No las que las juegan de perfil bajo, sino las que ya te manejan la vida de entrada, de noviazgo. Que ya si esa torta no la vamos a poner. No, el merengue se nos sirve. La que voy a poner es la que yo digo. ¡Oh! Todo, hasta los muebles había elegido la vieja. Así que el problema no era solo la mujer, sino la vieja. La chica, sino la vieja. Era un suicidio. Pero esta persona que me ayudó me dijo, Dante, si no es la persona, te vas a arruinar la vida. Es la persona que primero pensás cuando te levantas a la mañana. A veces, según, estás perdido. Es la persona que si te dijera mañana mismo, nos vamos al África a servir a Dios, dejas todo y te vas. No te cases, no estás enamorado. No estás enamorado. Obviamente no me casé. Ahora, cuando conocí a la que hoy es mi esposa y me hice la prueba del bote, ¿sabés cómo la ahogué a la vieja? Es más, y ayudé así, dije, va, lo siento, más. No, se agarra del bote y nos caemos. ¡No! Dije, mami, usted tiene la vida cumplida. Gracias por traerme al mundo, pero obviamente, y mi imaginación, la amo a mi mamá, pero digo, obviamente. Entonces, y sabía que lo que era estar enamorado. Entonces, cuando alguien está enamorado, está de novia y no lo deja o no la deja, ay, es porque ya está, es porque ¿qué van a decir en la iglesia? Que soy una fácil. ¿O qué van a decir? Es que ya le hablé. Hoy es el momento de poner el ancla. No quiero decir, los que están de novio dejen los noviazgos, pero diga, cuando se ponen de novio tienen que estar con esa actitud donde todo te brilla, donde todo es fascinante, donde todo está por hacerse. Después te vas enamorando cada vez más, no cada vez menos. Pero te casás sabiendo que es la persona con la que querés compartir el resto de la vida, siempre. ¿Qué pasa cuando te pones de novio y la persona se deja estar, que son dejados en el aspecto físico? ¿Puedo hablar de esto un poco? Y vamos a ver si le entramos el desodorante, si le vamos entrando el perfume, el baño todos los días. Uno nunca deja de seducir. Yo sigo después de casado y con mi esposa cuidando esos pequeños detalles de hermosearnos el uno para el otro. Terminamos con las últimas preguntas. ¿Es importante la aprobación de la familia y de la iglesia? No es determinante, pero sí es importante. Yo creo que tampoco vamos a pretender que toda la congregación apoye nuestro noviazgo, ni que todos los líderes y que toda la familia. Puede haber alguien que diga no me gusta. Aparte vieron que las madres siempre dicen, pretenden un poquito algo mejor para su hijo, para su hija. No es determinante, conforme el sentido común lo que hablamos, conforme la edad, pero sí es importante. Es importante que la opinión esté, porque también vamos a convivir con los familiares. Eso lo expliqué hoy, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo es recomendable para estar de novios? El tiempo de sentido común. Por eso la iglesia siempre suele decir un año, porque es lo mejor. Más no tiene sentido, porque vos te querés casar. 3, 4, 5 años de novio, pongan fecha de casamiento ya o terminen el noviazgo. Si no, no tiene sentido. Y menos tampoco. Ah, ustedes me dirán, yo conozco una pareja que tuvo 3 meses de novio y le fue bien. Bueno, espectacular. Y yo también conozco a algunos que tuvieron 10 años de novio y se divorciaron al mes. Pero lo ideal, el sentido común, es un año, que es lo que la iglesia generalmente recomienda o sugiere. ¿Qué hago si me gustan varias chicas o varios muchachos? Es normal. No te puedes poner novia con ninguno todavía, obviamente. No podés, bueno, voy descartando. Es normal que te gusten 5. O sea, a mí me gusta, que alguien diga, a mí me gustan 10 chicos, está bien. Todavía no estás capacitada o capacitado para ponerte de novio, pero es normal que te gusten todo. Todavía no te enamoraste. Ella me dijo que no, pero yo estoy a full todavía. ¿Qué hago? ¿Me abro o persevero? ¿Sabés lo que está buscando? Yo te voy a decir lo que busca el desgraciado. No, pero ¿sabés lo que busca? El Señor me dice que te diga. Sigue, hijo, no sé. No te voy a solucionar la vida, quien sea que hayas preguntado esto, cobarde. Te dijo, no sé lo que sentís. Quieren como pautas bíblicas que digan, ¿me abro o persevero? Ábrete, hijo mío. Persevera y triunfarás. Te dijo que, mira, hay casos y casos puntuales. Yo les conté que mi novia me dijo, no sos mi tipo y yo perseveré. Pero también eso no significa que cada una que te dice que no, tenés que perseverar y vas a ganar. Hay chicas que van a decir no. Y para el amor hacen falta 2. Hacen falta sentirte correspondido. Hace tu trabajo, persevera hasta donde veas y realmente te dice no, estás equivocado. Y la chica se está incomodando o el muchacho se está incomodando. Según la situación, no hay que seguir forzando demasiado la cosa, porque para amar no se aprende a amar. Para amar se necesitan 2 personas. Somos amigos hace mucho tiempo, pero cuando no estoy con ella la extraño como loco. Tengo miedo de encararla y terminar perdiendo su amistad. Si es tu verdadera amiga, no la vas a perder. Si esto es como, se lo voy a poner así, que a lo mejor alguna vez se los conté. ya la edad un poco me pone medio gaga. Mi señora, cuando estábamos recién casados, un lunes a la mañana, creo que hasta lo puse en un libro, un lunes a la mañana estaba limpiando la casa, desesperada. Yo le digo, ¿qué haces? Y no llegó a tiempo, y las camas, me falta esto. Y estaba completamente histérica, salida de su juicio. Entonces le digo, ¿pero por qué? Y dice, porque viene mi amiga y no puede ver las cosas así. Entonces yo le digo, si es tu amiga, decile, una de dos, llamala y decir, no vengas, porque no tengo ganas, porque es lunes, no tengo ganas de limpiar. O decile, perdóname, está un desastre en la casa. No, si ve así me va a criticar, entonces no es tu amiga. Y si la llamo por teléfono se va a reenojar, entonces no es tu amiga. ¿Qué es un amigo? Un amigo es eso, no hay buenos amigos, no existe la... ¿Vieron que hay términos que dicen, yo tengo un buen amigo? No existe el buen amigo, existe el amigo o el que no lo es. Existe el buen amigo, más o menos amigo, amigo malo, menos amigo. La amistad es una. Entonces, cuando vos tenés un amigo, es un amigo. Yo tengo, entre otros amigos, al doctor José Vera, con el cual somos amigos, que a veces me dice, escúchame, ¿nos juntamos a comer hoy? No, no tengo ganas. Y no doy explicación, digo, ¿qué le digo? ¿Qué invento? ¡Ah! Le digo, no tengo ganas. ¿Por qué no tengo ganas? Yo tengo ganas de hablar con nadie hoy. ¿No? No, listo. Al otro día estamos como chanchos igual. Somos amigos. ¿Qué hace, José? No se ofendió. Entonces, si vos tenés una amiga y le decís, me parece que te extraño como loco cuando no estoy con vos, y se va a ofender, a lo mejor, digo, nunca fue amiga. Yo creo que si es amiga te va a entender y te va a decir esa frase odiosa. Te equivocaste, ¿sabes? Te quiero como una amiga. Pero vas a seguir siendo tu amiga. A mí me mata ser mujer. ¿Cómo hago para que se dé cuenta que yo estoy enamorada de él sin ser tan directa? No tenés que decirle estoy enamorada de vos, pero ustedes no se hagan las humildes, porque las chicas todas saben cómo hacer para que los varones se den cuenta si hay onda o no hay onda. Llenen la pileta y ya está. Uno mira que hay agua y se tira. Es decir, ustedes se dan cuenta, no precisan sentar directa. Creo que a lo mejor, ahora ustedes se encierran y no demuestran ningún sentimiento y esperan que Dios se lo revele, ahí sí tienen un problema. Pero después ustedes tienen que, de alguna manera, demostrarle que tienen interés. No solamente con encarar. Y si tuviesen que encarar y decirle a alguien, tampoco es pecado. La Biblia no dice. O no hay una norma que dice que si la chica encara es una faz y está tomando el lugar del hombre. También es muy posible. A veces, es más, es un consejo que deberían hacer unas cuantas, porque si no, si vamos a esperar. Es necesario. Hay dos que son espectaculares, las últimas. ¿Está bien si voy a tomar un café con él, aunque no estoy muy convencida? Sí. Es un café, a menos que te vaya a tomar un café con Gilla Murano. Si no, es un café. Con la envenenadora de Montserrat. Claro, ese es un café. Ese es el problema. Dios no te tiene que bajar como una revelación para decir, ve, hija mía, y toma el café. Ese es el riesgo de espiritualizar lo que no hay que espiritualizar. Es decir, todo el café porque tenés ganas de tomar café, listo. Y ahí vas conociendo a la persona, ves si paga el café. Si vas con alguien, a la chica, y piden un café, y viene el mozo, y dice, ¿cuánto es el mozo? Y te dice, 4,20. ¡Cuánto, qué robo! Trajiste vos mitad, ¿eh? Ya estás. Vamos a ver si vamos apuntando para otro lado, ¿eh? Sacamos los remos. Y sí, porque a veces, es verdad, porque... No, te explico. ¿Querés que te explique? Porque vos cuando vas a tomar el café, lo que haces es guardar los remos. Decís, ya está, lo conseguí. Cuando te das cuenta que te hace pagar la mitad el café, salí a remar otra vez. Y bueno, vamos. Saca. Es verdad. Es necesario que le diga lo que me pasa a mi líder. Tengo miedo porque es medio chusma. Que vamos a llevar la pregunta por otro lado, no vamos a detenernos en el chusmerío del líder. Yo lo que creo es, número uno, hacer un repaso general, rapidito, y ya viene el pastor, hace 5 minutos. El noviazgo es un estado espiritual, un estado de dignidad, ¿se entendió, no? Relaciones con propósito de matrimonio según el diccionario de la Real Academia Española. Uno pasa por 4 principios. El principio espiritual, donde uno discierne las cosas, donde uno tiene que discernir si tiene el mismo llamado, si esto, si lo otro, si sirve al Señor, si no sirve, que no sea un yugo desigual. Principio de tiempo, de sentido común. principio de belleza y principio cultural, que son los cuatro principios. La voluntad de Dios ya la vimos, que son esas tres luces, la palabra, después la paz, esa paz que va más allá de las circunstancias, y finalmente el sentido común, el tiempo. Hasta ahí fue claro. Cuando uno se enamora, que realmente siente, o se está enamorando, está en ese proceso de enamoramiento, no de acostumbramiento, acuérdense, de enamoramiento, uno no está buscando la aprobación de todo el mundo. Uno sabe, tiene una convicción interior de que esa persona es la que va a compartir el resto de tu vida. Después, normalmente, uno lo va a querer contar a todo el mundo, no solo al líder que es chusma. Se va a querer contar a todo el mundo. Eso es algo muy lógico. Uno quiere contar y quiere compartirlo. Acá supongo que la pregunta viene por el lado de me gusta una persona. Todavía no estoy de novio y no quiere que lo ande diciéndolo por todo lado. Entonces, no me voy a detener mucho en el chusma porque sería motivo de otro mensaje, de otro seminario. Lo que quiero decir es, cuando uno está enamorado, generalmente suele decirlo a los cuatro vientos sin darse cuenta. Cambia tu actitud, cambia tu manera de comportarte, cambia tu manera de andar en la vida. La gente se da cuenta que estás enamorado, la otra persona se da cuenta tu entorno de amigos y se dan cuenta el entorno de amigos de la otra persona, de la cual es a donde va dirigido tu amor. Entonces, es imposible amar a alguien en silencio y que nadie lo sepa hasta que yo se lo diga. Independientemente si es chusma o no es chusma, el líder, acá se sabe. Esto es una iglesia que, si bien es una iglesia grande, las cosas se saben, enseguida te van a sacar la ficha. El problema es no tener el prejuicio de qué van a decir o lo que yo les conté o algo hoy, de avergonzarme de la persona, cuando sé que es la que posiblemente va a compartir el resto de mi vida. Insisto, no hay métodos exactos para conocer la voluntad de Dios, e insisto, hoy por la noche a las 9, quiero transmitirle este mensaje que es muy puntual, que habla de la voluntad de Dios, no solo en el noviazgo, sino en todo lo que emprenda, y es una palabra que Dios me dio puntual, profética, específica para ustedes hoy, que necesito que no se pierdan, que compren el CD o el DVD y se lo lleven a los que no vinieron, porque necesito que entiendan esto. Hay un momento donde yo estoy centrado en la voluntad de Dios y a partir de ahí todas las cosas empiezan a allanarse. No es buscar la voluntad de Dios para esto, buscar la voluntad de Dios para esto, buscarla. Uno vive en la perfecta voluntad de Dios. Está ordenado en el cronograma, alineado y calibrado conforme el Señor. Damas y caballeros, a lo mejor les va a salir bien. A lo mejor les va a salir mal. A lo mejor alguien va a volver a jugar con tus sentimientos, como tantos acá que andan con el ghost, el fantasma del pasado. A lo mejor es lo que uno no quiere, ni yo te lo deseo, ni vos querés que te pase. Pero la vida es una sola, y ustedes tienen la obligación de Dios, el mandato de enamorarse, de ser felices, de casarse, de formar una familia, de emprender. Entonces pierdan en el temor, los muchachos pierdan en el temor de ser caballeros, es lo que derrite, insisto, a las mujeres. Las mujeres pierdan en el temor de dejar ver que son correspondidas, porque también los varones necesitan eso, si no, no pueden avanzar. Y cuando se pongan de novio, sepan que es un estado espiritual, donde van a conocer cosas que antes no conocían y que los va a ayudar después a vivir la historia más fascinante de la humanidad, que es justamente estar casados. Levante las manos, por favor, como señal. Y yo con temor y temblor bendigo tus sentimientos, bendigo todo lo que pase por tu corazón, bendigo tu mente, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. En el nombre del Señor de las multitudes purificamos, Dios, todo aquello que se haya contaminado, mente, espíritu, aquellos fantasmas del pasado que no dejan que tu presente sea victorioso e hipotecan tu futuro. Bendecimos todo lo que vayas a sentir. Tus sentimientos son divinos, dice el Señor, y son benditos. Bendigo tu corazón, tu alma, tus sentimientos, tu mente, lo que miren tus ojos, lo que escuchen tus oídos, lo que hables a partir de ahora. Padre, una gracia especial de belleza interior que se exacerbe por encima de lo exterior, venga sobre ti. Dios te hermosee, la unción te haga una persona bella, una persona linda, una persona agradable, que todos quieran estar contigo, que esa unción te rodee para mucho más que lo espiritual, sino también para hermosearte en tus relaciones interpersonales. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos un aplauso al Señor.
Muchas gracias por colaborar con nuestro ministerio. Para más información, no dejes de visitar nuestra página web www.dantegebel.com. Es otra producción de Línea Abierta Group.